Es la mañana. Es radio.
Iniciamos nuestro tiempo de tertulia y nos acompaña Víctor de la Serna. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos comentando ya fuera de micro el CIS, que estamos un poco preocupados, ¿no?, por lo que está reflejando esos datos y esas cifras.
Bueno, sobre todo por el crecimiento de Podemos. Al mismo tiempo, el aumento de la distancia entre el PP y el PSOE indica que el hundimiento del PSOE, pese a los cambios, parece continuar, ¿no?
Que se consolida,
y yo no sé,
¿no?,
qué es más importante, si el hundimiento del PSOE o el crecimiento de Podemos o la conjunción de ambos, ¿no?
Manuel Llamas, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, tú, que vienes moreno, por cierto, ¿eh?
Sí.
Ya al margen de la encuesta de CIS.
Se me irá pasando conforme pasen los días. iré emblanqueciendo. No, a mí la encuesta de CIS lo que me genera es una honda preocupación. Porque es ciertamente preocupante el hecho de que, bueno, crezca una corriente populista y peligrosa como la de Podemos. Por desgracia, hay mucha gente ilusionada con este fenómeno. Pero, la ignorancia es atrevida y el problema es que los populismos siempre acaban de la misma forma. Pues con fórmulas dictatoriales, con ruina económica, con represión, etcétera. Y ejemplos hay para aburrir. Y el modelo que sigue Podemos es el que ha seguido Hugo Chávez en Venezuela, el que ha seguido los peronistas en Argentina. Y bueno, en Europa es cierto que durante la crisis económica se han producido fenómenos populistas de corte similar. Tenemos el caso de Grecia con Syriza, los comunistas de Syriza, que ya son la segunda fuerza política del país y que tienen grandes posibilidades de gobernar en las próximas elecciones generales, derrotando al bipartidismo que ha gobernado allí durante casi 40 años, al PP y al PSOE griegos. Este grupo, que es una amalgama de distintas formaciones comunistas y izquierdistas, es muy posible que se hagan con el poder. Hemos tenido fenómenos en Italia, como el de Beppe Grillo, el Movimiento 5 Estrellas. Tenemos también el auge del Frente Nacional en Francia. Y bueno, pues este descontento social que se ha generado con la crisis se ha traducido también a nivel político en el surgimiento de Podemos, con un mensaje muy claro. La culpa es de la casta política, del Partido Popular y del Partido Socialista, y la culpa es del gran capital y de los banqueros. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos la solución. Y todo ello, además, adornado con un valor añadido para Podemos, que es la ausencia de corrupción. Como no han tocado poder político, son vírgenes en materia de corruptelas, a diferencia de PP y PSOE, que llevan 30 años robando a manos llenas, ¿no?, y con total impunidad. Pero, insisto, esto, que es fácil de vender, pues tiene un trasfondo que mucha gente desconoce y que sería nefasto, absolutamente nefasto, para el futuro y presente de este país.
Carmelo Jordán, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no sé si coincides con el análisis de Manuel y Víctor.
No estoy moreno, pero me ponen bastante negro,
sí,
este tipo de cosas. Sí, hombre, desde luego, yo estoy muy preocupado. Incluso quizá podríamos utilizar otra palabra que no es demasiado apropiada para la radio, porque me parece que esto de Podemos puede significar el paso definitivo que demos los españoles para echar el país a la basura. Se suele tener la percepción de que los países, digamos, de que los países, la gente en general y los países sobre todo, van siempre a mejor, ¿no? Desde Occidente, dada nuestra historia, que realmente suele ser la de una mejora más o menos constante, pues pensamos que bueno, que puedes atravesar una crisis en la que las cosas bajen, pero luego volverás a salir de esa crisis y irás a mejor y tu vida será mejor y la vida de todos será más o menos mejor. No es cierto. Los países se van a la basura y hay bastantes casos en los que llega un momento de la historia en el que un país decide suicidarse. Manuel citaba al peronismo y es uno de los grandes ejemplos. Argentina era uno de los países más prósperos del mundo a mitad del siglo XX y llega un momento en el que deciden suicidarse y llevan en ello pues 60 y pico años y cada vez están peor, y excepto pequeñas excepciones, a lo mejor un periodo muy cortito en el que llega alguien más o menos racional y hace algo racional, el país cada vez va peor. Y en España, pues yo creo que empezamos a tener esa pulsión suicida que se materializaría en la llegada del poder de una gente que efectivamente vende la regeneración y vende el bienestar cuando es exactamente lo contrario, porque no hay ninguno de estos regímenes que haya proporcionado bienestar y no hay tampoco ninguno que no haya proporcionado una corrupción galopante y salvaje. Es decir, bueno, nosotros hablamos aquí de corrupción y efectivamente hay mucha corrupción, pero si la comparamos con la de un país como Venezuela, en la que altos cargos, muy altos cargos, no están relacionados ya con la corrupción, sino con el tráfico de droga, pues no sé, hay todavía bastantes pasos para llegar a ese punto. Y este tipo de regímenes lo que nos garantizan es eso, es una corrupción absolutamente desbocada e institucionalizada. Entonces, hombre, yo espero que esto sea pues una reacción a un momento que ha sido muy duro para la sociedad, que también es una respuesta no solo a la crisis, sino a unos años en los que desde el poder y desde los medios de comunicación se ha estado radicalizando la opinión pública de una forma descarada y de una forma muy agresiva, y al final, bueno, pues recoges el fruto de esa radicalización. Pero bueno, tengo la esperanza, no la confianza, pero sí la esperanza de que sea, por así decirlo, una moda, que sea algo pasajero y que a la hora de tomar las decisiones importantes que se toman en las urnas, pues se nos haya pasado un poco y no dejen de ser. Obviamente van a estar en los parlamentos, van a estar en las cortes y tal, pero bueno, esperemos que no pasen de ser algo un poco más allá de una fuerza anecdótica que no tenga capacidad de decidir el futuro de todos, porque como la tengan, podemos darnos por fastidiados.
Yo creo que vamos a ver en el próximo año y pico, hasta las elecciones generales, con las regionales entre medias, vamos a ver, y es interesante, si en los 40 últimos años España se ha convertido en un país europeo o no, si hemos ido avanzando hacia una cultura política europea o si nos hemos deslizado sin darnos cuenta hacia una cultura política, iberoamericana y una correa de transmisión de un bolivarismo aquí trasnochado. Yo no creo que en Europa Occidental ninguno de esos partidos, como los neonazis en Alemania, llegue de verdad a ocupar el poder. No veo a Marine Le Pen presidiendo la República Francesa. Francia reaccionará. Es normal que se produzcan estos movimientos en democracias cuando la democracia tiene gravísimos fallos y cuando la economía se hunde y la gente está en una situación muy preocupante. Y no olvidemos que en España está peor que en cualquier sitio de Europa, salvo Grecia. Pero hay un factor por encima de esto, que es el factor educativo. Y hay dos datos que a mí me preocupan, que a lo mejor vamos a ver revelados en los próximos meses, que no tienen mucho que ver directamente, pero que sí lo tienen en el fondo que ver con hechos como que en España, donde hay una crisis profunda de la prensa y de los medios de comunicación en general, nunca ha tenido la prensa y los medios de comunicación informativos, no estoy hablando del Showtime, de las televisiones y de todas esas programas basura en que se ha convertido la televisión esencialmente en España desde el año 90 hasta ahora. Vamos a ver si la gente que no ha acudido a la información durante los años de bonanza, que no se ha informado, que se ha contentado de decir, bueno, mi familia es de derechas, voto al PP, mi familia es de izquierdas y tal y cual, yo voto al PSOE, y en fin, todas esas cosas que han ido derivando eso, y la gente seguía sin enterarse demasiado bien. Y después, si ese nivel educativo tan cacareado de los jóvenes españoles mejor preparados que nunca, pero ante el cual muchos somos escépticos porque vemos que en este país sigue sin saber nadie hablar correctamente inglés. Digo nadie, quiero decir, una proporción ínfima de la población. Somos incapaces de transmitir enseñanzas básicas para el mundo actual interconectado y en el cual tenemos un problema de inferioridad frente a otros países que sí se mueven mejor por el mundo. Todas esas cosas de falta de información, falta de educación, plum, se pueden plasmar en que este país resulta que es mucho más inculto políticamente de lo que podíamos temer. Y entonces sí que es totalmente terreno abonado para partidos como Podemos, que prometen la luna y la gente se entrega en sus brazos. Y yo no lo sé a estas alturas. Yo tengo la esperanza de que seamos el sustrato culto informado europeo sea lo suficientemente fuerte para que esta sociedad, porque estamos hablando de democracia, y al final todo se va a contabilizar en votos en las urnas. Por eso que estas cosas no son baladíes, es porque verdaderamente tantos millones estarán preparados, tantos millones no estarán preparados, tantos millones se creerán al mago de Amelín, tantos millones no se creen al mago de Amelín, y si son más los que se creen al mago de Amelín, pues gobierna el mago de Amelín. Y entonces es lo que vamos a ver en los próximos meses. Y todos estos, claro, todas estas encuestas del CISE y tal, pues inquietan, claro, porque ves por dónde van unos subiendo y otros bajando.
El problema es que, desde mi punto de vista, o uno de los problemas, no es el único problema, es que efectivamente esos medios de comunicación, hablabas, Víctor, de que no sean, digamos, la televisión espectáculo basura que hemos habitualmente. Pero bueno, es que mucha gente se informa a través de eso.
Claro, es que ese es el problema. Y la gente confunde los programas esos de escandalosos de la televisión, donde se tienen los tratos a la cabeza, unos políticos de un lado y los periodistas de otro. Se confunde eso con periodismo, con información. Se cree que de ahí sale la información.
Y medios que, sin ser, digamos, esa televisión basura, han venido participando de esta radicalización de la que yo hablaba atrás, y en la creación de una izquierda revanchista, retrógrada, y de mediados ya no del siglo XX, sino del siglo XIX, que se alentaba desde el poder y que se ha alentado desde los medios. Y que, bueno, pues estos movían el árbol ese del revanchismo, del odio, del guerracivilismo, y ahora resulta que en vez de recoger las nueces el PSOE, pues han venido a recogerlas los que son de verdad revanchistas, los que son de verdad guerracivilistas y los que vienen con el mazo preparado, que es esta gente de Podemos, que es, como decíamos, es muy peligroso. Es decir, no es un partido al uso, no es un partido, eso obviamente es parte de su éxito, pero no va a ser algo que, si llega al poder, sea, digamos, una etapa más, que tenga un principio y un final. Va a ser un cambio radical del país, como ha ocurrido. El mejor ejemplo es su Venezuela, donde han ido no solo a aprender, sino también a enseñar estos tíos. Es decir,
Monedero ha sido asesor personal de Hugo Chávez. O
sea, y ya vemos lo que ha significado la llegada de este tipo de fuerza política a Venezuela, la cantidad de años que lleva instalada en el poder, utilizando todos los recursos de la democracia en los que no son de la democracia, y el resultado final para los venezolanos de esto. Es decir, en este momento estamos hablando de uno de los países más empobrecidos de América Latina, y eso que tiene una renta del petróleo brutal, y que en estos años el petróleo ha cuadruplicado el precio del barril. Es decir, que podrían realmente haber aprovechado eso y haber creado una bonanza importante. Pero no solo eso, es que es un país desabastecido, es un país roto socialmente, es un país con una violencia brutal, en el que mueren miles y miles de personas cada año asesinadas. Es decir, tiene todo lo malo.
De todas formas, Venezuela está allí y nosotros estamos aquí. Cuidado, no comparemos. La estructura social de Venezuela o de cualquier país iberoamericano, salvo los dos más meridionales, o los tres más meridionales con Uruguay, son estructuras totalmente diferentes, en enormes diferencias sociales, inmensas diferencias sociales, carencias educativas que riete de las nuestras, un historial de violencia y desigualdad y de falta de democracia verdadera tremenda. Así, por desgracia, porque son nuestra herencia en el mundo, son esos países, y en muchos sentidos podemos sentirnos contentos y en muchos sentidos podemos sentirnos muy poco orgullosos de lo que hemos dejado, porque ha habido de todo. Es muy difícil. Lo que es apasionante y terriblemente inquietante es que eso pueda entrar en Europa, y puede entrar en Europa a través de uno de los 4 o 5 países más importantes de Europa, como es España.
Pero no solo es el caso de España, insisto. O sea, la irrupción del populismo ya se ha producido. La cuestión es que todavía no ha tocado poder. No ha tocado poder, en parte, yo creo que por la reacción correcta de las grandes fuerzas políticas, al menos en algunos casos. El caso de Italia es paradigmático. El ascenso de Renzi, yo creo que ha permitido frenar precisamente el auge de Beppe Grillo, el Movimiento 5 Estrellas. Ha conseguido liderar, por así decirlo, la izquierda política de Italia. Y algo parecido parece que está sucediendo en Francia con Valls, que ha servido como revulsivo al desastre absoluto que estaba cosechando.
Por cierto, tiene doble nacionalidad, señor Valls, y yo estoy esperando que después de ser primer ministro de Francia pueda venir a hacerlo aquí.
Sí.
Es una de las cosas que tenemos yo ahí
que
estudiar.
Que eso, ¿no? Se extiende por varias partes de nuestro país.
Pero en el caso de por ejemplo, de Grecia, corre el riesgo de que finalmente Syriza, que, por cierto, son socios en Europa, en el Parlamento Europeo de Podemos y de Pablo Iglesias, pues corre el riesgo de que finalmente gobierne en Grecia. Y este partido, al igual que Podemos, lo que proponen es la salida del euro de sus respectivos países, la nacionalización absoluta de la industria, la estatalización hasta extremos inconcebibles y, por lo tanto, la ruina económica más absoluta. En el caso de Podemos, yo creo que la solución tiene que venir precisamente por parte de los grandes partidos políticos. Yo creo que el caldo cultivo para que el populismo no solo haya florecido, sino que crezca en España, lleva mucho tiempo, desde el inicio de la crisis, desde que España tiene más de 5 millones de parados. Una tasa de paro del 25%, lo lógico, lo normal es que se descontente.
No es el 25%, es el 50% de los jóvenes. Eso es terrible. Claro. Es la población joven de España la que verdaderamente está dispuesta a arrasar con todo.
El caldo de cultivo, de todas formas, es bastante anterior a la crisis. Yo creo que en este, obviamente, sin la crisis no sería posible que eso tomase la fuerza que tiene.
Que pero, siempre ha estado ahí.
Pero el caldo de cultivo es a partir del año 2002-2003.
El caldo cultivo es la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder en el PSOE, que era un partido socialdemócrata moderado, pero él se creyó que era el Che Guevara. Y que venía
y entonces empieza a reivindicarse como rojo,
los pecados de la guerra civil y a reinventarnos en un país tercermundista en el cual se sienta
empuja a todo su partido y a todo el arco intelectual, cultural, mediático, muy a la izquierda de lo que estaba el PSOE con Almunia o con Felipe González. Muy, muy, muy a la izquierda y a todo el mundo encantado y a todo le parece bien. Y a partir de ahí pues llega un momento en el que lo impulsa tan a la izquierda que el propio PSOE, obviamente, que al fin y al cabo es un partido institucional, no puede dar respuesta a ese izquierdismo. Y es cuando surgen estas cosas. Y
hombre, estamos porque hablando... el PSOE estaba acabando su propia tumba con su propia corrupción.
No, pero no solo un asunto de corrupción, sino de propia ineficacia, de que al final... Tú empujas tanto a la gente a la izquierda que tú, desde las instituciones, no puedes ser tan de izquierdas. Es el problema que ha tenido el PSOE, es decir...
Sin crisis económica, yo estoy convencido de que Podemos no habría existido.
Sí, pero...
Es decir, la radicalización a la izquierda por parte del Partido Socialista...
Con lo que estamos diciendo, tampoco habría existido, aunque hubiese habido crisis.
Hay que partir de una base. Yo creo que la clave de Podemos, y es lo que se está aprovechando para crecer, es el descontento social, ni más ni menos. Cuando tú ves principales problemas de España y ves que... la mayoría de españoles consideran que la corrupción es el segundo problema después del paro, ya tienes el caldo de cultivo. Es decir, los factores ya están situados. El paro es una enorme preocupación, genera una bolsa de más de 5 millones de personas que están desesperadas, están indignadas y, por lo tanto, están dispuestas a agarrarse a cualquier clavo ardiendo. Y en el segundo caso, la corrupción generalizada. Si algo... hay en común entre muchos españoles, tengan o no trabajo, es que la casta política pues ha sido un desastre para este país. Y ese descontento se manifiesta en una especie de voto de castigo hacia esa casta política, que ha sabido liderar Podemos. Pero es cierto que existía el caldo cultivo, lo que faltaba era la figura. La figura es lo que se ha descubierto, esa es la novedad. La figura es Pablo Iglesias. Porque para liderar un movimiento de estas características necesitas un líder. En el caso de España es Pablo Iglesias con Podemos, en el caso de Italia es Beppe Grillo, un payaso pero populista al fin y al cabo, y en el caso de Grecia es Tsipras, o en el caso de Francia, Marine Le Pen. Ya existe ese liderazgo y eso es lo que se ha producido. Ahora, ¿esto puede seguir aumentando? Yo estoy convencido porque... No solo es algo anecdótico, o sea, en ningún caso es anecdótico, porque entre otras cosas, Podemos va a fagocitar, ya lo está haciendo Izquierda Unida. Izquierda Unida va a desaparecer como partido político. Va a desaparecer, absolutamente. Sus bases se van a agarrar y se van a sumar a Podemos. Y cuidado con el PSOE.
Y muchos de sus dirigentes.
Están a ver, haciendo méritos para ver si les admiten. Es que es evidente.
Es que,
¿no?
De hecho, ya lo han propuesto.
De hecho, Izquierda Unida, cuando empezó. Izquierda Unida tenía el germen de su desaparición desde que se creó y como Izquierda Unida. Es decir, cuando intentó diluir el Partido Comunista en otra cosa que no sonara Partido Comunista. Y o lo haces bien del todo, como ha hecho Podemos, que es no mencionarlo para nada, a pesar de que son comunistas de la extrema izquierda comunista.
Pero no lo admite.
Jamás lo dice.
No lo admite.
Es el truco. Han descubierto que en esta sociedad mediática, un poco tonta, basta con decir que no lo eres, pero que propones nacionalización de todo, de las empresas, de no sé qué. Un momento, esto lo he leído yo en algún sitio. Un manifiesto, ¿verdad? O no sé, claro. Es que la cosa tiene
pero
una gracia. Ha sido brillante la jugada, ¿eh?
Al mismo tiempo que ellos dicen que no lo son, tampoco reniegan de pues eso, del leninismo amable, hablaba uno de ellos. Hombre, el leninismo...
No reniegan, pero no lo...
No, porque no están, digamos...
No lo proclaman. ¿Eh?
Exacto, porque no es... Es que porque entienden que su estrategia es
no
mucho más...
No se han visto
más...
obligados a tener que decantarse en ese sentido. Por eso, y eso lo van a evitar siempre hasta que toquen poder.
Ellos han sabido muy hábilmente ocultar sus verdaderas intenciones. Yo creo, estoy convencido de que cientos de miles de... Vamos a ver, los estudios sociológicos señalan que una parte ínfima de la población española se declaran abiertamente comunistas. Es una minoría, es una clarísima minoría.
Claro, es que el desprestigio del comunismo es muy grande.
Pero, siendo eso así... También es cierto que España es uno de los países más estatistas de Europa. Es decir, la inmensa mayoría de españoles pues consideran que el Estado es bueno, cuanto más Estado mejor, cuanto más gasto público mejor, cuanto más servicios públicos mejor. El libre mercado y el capitalismo suena algo malo, a malvados especuladores.
El Estado tiene que solucionarte tus problemas.
Papá Estado está para solucionarte tus problemas. Entonces eso.
Y la gente estudiosa creo que sigue soñando con hacer oposiciones. Yo no conocí ningún país capitalista occidental. Claro, en el franquismo decía, pues por el franquismo. Pero es que la gente en la universidad estaba ya preparándose para las oposiciones.
No,
usted
es que
quiere trabajar de funcionario toda su vida.
Yo no conozco a nadie que tenga interés, que es lo que ocurre en Estados Unidos, y cada vez que hablas incluso con españoles que residen allí, en montar una empresa, un pequeño negocio. Es muy raro que gente joven de veintipico años se decante por esa opción.
Aquí
es una cosa extraordinaria.
Por necesidad. Porque ante la ausencia de posibilidades laborales montas tu empresa.
Lo monta gente que
lo
no tiene
no
formación,
mal, por cierto.
Que está en el paro. Eso es cierto.
No hay
no
mal que por bien no venga.
Pero a mí me llama la atención que en Estados Unidos incluso se habla mucho de que fracasar en un negocio tampoco es el fin del mundo. Y aquí ni siquiera se te da esa opción. O sea, fracasar en un negocio es que ya directamente te arruina la vida. O sea, no se contempla ni la posibilidad.
Uy,
con lo
hay
cual, Estados
mucha
Unidos,
gente ahí tiene que empezar 3-4 veces hasta que por fin ha encontrado
España es impensable.
Algo.
Es claro. Impensable porque también las trabas burocráticas suponen un coste económico muy alto que cuando tú te arruinas en un negocio...
La administración...
te impide que
todo.
Te puedas montar otro.
Esa es la gran reforma española, pasa por eso.
Sí,
la administración está sencillamente montada para controlar, esquilmar a la ciudadanía y tenerla controlada y hacerla pasar por mil situaciones en las cuales la gente acaba pagando. Desde el hecho de cuando te dicen el Ayuntamiento de Madrid
sí,
no tiene lo del aparcamiento con afán recaudatorio.
No.
Eso es falso desde el día que empezaron a cobrar en el mes de agosto. ¿Os acordáis que al principio no cobraron en el mes de agosto porque todo sitio que quieres para aparcar sí. Y no hacía falta controlar el tráfico? La idea de todo el parking era para que hubiera sitio para aparcar. Os recuerdo los orígenes. Al final esto se convierte en una máquina, en una estructura administrativa destinada a crujir a los ciudadanos. Y esto no es una broma porque funciona sí con la pequeña empresa en España. En España la pequeña empresa es mucho más pequeña y mucho menos ágil que en otros países porque verdaderamente solo las muy grandes están preparadas para, en situación de más o menos igualdad, enfrentarse con ese enorme invento.
No, es que una pyme no se recupera.
Y yo comprendo con la gente joven, lista y un poco probar y dígalo, yo me quiero apuntar al poder que está en el lado del Estado y desarrollarlo más desde ahí y esas cosas de que el ciudadano emprenda.
Es que es lo seguro.
En muchos casos el funcionariado te da la promesa de una vida sin trabajar.
Bueno, no, en muchos casos
no,
es así.
Muchos, no digamos en todos,
no, no, en todos no, porque no olvidemos que son funcionarios, los maestros, los profesores, los médicos, en fin.
Y también, hay gente, digamos, hay profesiones a las que son... que para acceder a ellas en su mayor parte tienes que ser funcionario porque hay pocas opciones fuera del funcionariado y que son vocacionales. Pero mucha gente, y hay que decirlo claramente, lo que le gusta de ser funcionario es que yo paso aquí unos años estudiando mucho y esforzándome mucho, pero luego ya tengo toda una vida por delante dedicándome a la holganza.
Pero es
y
que
ese,
no, es, no, no es
y ese
la...
en este país, desgraciadamente, es un premio muy gordo.
Pero lo fomenta también el propio sistema en el momento en el que no te somete a ningún reciclaje, a ningún examen.
Ah, no, obviamente,
a que no estés
sistema es enloquecido.
Yo misma me pregunto qué pasaría si fuera funcionaria durante 20 años y estuviera en el mismo puesto 20 años y no tuviera ningún interés ni ninguna posibilidad tampoco de reciclarme, de constantemente que me exijan desde la administración más, pues igual te acomodas.
Vamos a ver,
igual,
20 no, te hacen falta muchos menos.
Menos
un buen ejemplo de cómo no hay ninguna claridad de ideas ni en la derecha española sobre el tipo de reformas, y hablo de reformas en la relación económica con los ciudadanos y con las empresas, que es la base de un país moderno. Yo soy ínfimo, pequeñísimo empresario en Castilla-La Mancha. donde he tenido hasta hace 2 años siempre un poder socialista y ahora tengo un poder del PP. Para las empresas no he visto que haya cambiado absolutamente nada en las relaciones con la administración. Eso de la ventanilla para en 10 minutos resolver las cosas, todas esas cosas son entelequias que no vemos. Sigue pasando todo igual. Te siguen avisando de que has cometido no sé qué, cuántas tropelías, no sé qué. Es una relación verdaderamente kafkiana. Y esto es con el Partido Popular en el poder.
No, y además no interesa modificarlo, que están intentando porque vive mucha gente de
están intentando convencer a la gente de que verdad van a... Pues reformen ustedes, demuéstrenlo.
Bueno, pero por eso digo que el valor sociológico de España es evidente. Es decir, es una sociedad muy estatista. España es de izquierdas, sociológicamente y políticamente es de izquierdas. No hay ningún partido liberal en España. El Partido Popular es socialdemócrata izquierdista. O sea, está mucho más a la izquierda que el Partido Demócrata en Estados Unidos o que el Partido Socialista en Alemania.
El término técnico es peronista.
Bueno, pues es un partido de izquierdas y el Partido Socialista es más a la izquierda y ya Podemos es el comunismo absoluto. Entonces, si ya existe este caldo de cultivo, si los españoles se declaran mayoritariamente de izquierdas y tenemos un país mayoritariamente de izquierdas con una enorme cultura estatista, por un lado el descontento económico, el descontento social y el descontento político que muestran los españoles. En segundo lugar, esa cultura claramente estatista ha permitido que un izquierdista reconocido y abiertamente proclamado como Pablo Iglesias, se convierta en el nuevo líder. Si él lo que viene a decir es, si el problema es el libre mercado, como estamos casi todos de acuerdo, y el Estado es la solución, yo os voy a dar Estado. Yo soy el que representa la solución. Nos vamos a dejar de medias verdades, nos vamos a dejar de medias tintas y vamos a imponer aquí un estatismo puro y duro. Y en eso se está centrando y eso está calando. Lo que pasa que, insisto, no habla de comunismo, porque el comunismo tiene mala prensa. Él habla de democracia, él habla de pueblo. Pero con la palabra democracia, lo que está ocultando, lo que está maquillando, es precisamente eso, sus verdaderas intenciones. Cuando tú lees el programa, no ves en ningún caso la palabra expropiación o la palabra nacionalización. Ves la palabra democratización. Vamos a democratizar la economía. ¿Y eso qué significa? Nacionalizar empresas, controlar medios de comunicación, incrementar el poder del Estado, etcétera. Y esto lo intenta maquillar, pero los resultados están ahí. Y la gente, yo creo que todavía no es consciente, mucha gente no es consciente de lo que realmente propone. Y lo que realmente propone no es ni más ni menos que un régimen comunista.
Bueno, Silvia, vamos con Aegon para los oyentes.
Eso es porque, aunque soy muy joven, todavía acabo de contratar un seguro de vida. Es como cuando a los niños pequeños se les pone casco y rodilleras cuando van a patinar. No tiene por qué pasar nada, pero uno se queda más tranquilo. Pues esto es lo mismo. Yo lo que busco es tener la tranquilidad y la seguridad de que, aunque pase algo, pues mi familia va a estar bien. Para consultar o para contratar un seguro de vida Aegon, solo tienen que entrar en aegon.es o llamar al teléfono gratuito 900-177-177. Repetimos, 900-177-177.
Bueno, pues la tranquilidad sin duda de que te respalde un seguro para cualquier tipo de incidente que pueda ocurrirte y también la tranquilidad de saber que tenemos que cuidarnos por fuera, nos lo proporciona Colacel, porque ayuda a combatir las arrugas, las estrías, esa flacidez que nos empieza a salir ya a partir de cierta edad. Con 1 o 2 sobres al día fuera de las comidas es más que suficiente. Colacel nos ayuda porque tiene 5 gramos de colágeno hidrolizado y es muy fácil de adquirir. Pueden comprarlo en farmacias, en parafarmacias y en parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Seguimos ahora en un momento en Es la mañana de Federico.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Tiempo para este martes nos señala que va a haber alerta amarilla por chubascos y tormentas en toda Cataluña. En general, en el norte del país, los cielos van a estar nubosos y se espera alguna lluvia débil en el litoral gallego, también en Mallorca. En el resto del país, cielo más despejado con temperaturas al alza. De momento estamos en Madrid a 20 grados y vamos a llegar más o menos como hasta ayer, hasta los 33. La máxima se va a registrar en Córdoba y en Málaga, donde están en alerta también por altas temperaturas que van a alcanzar los 37 grados. La mínima hoy estará en León con 9 grados.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Chema Llamosas, jefe de cocina de un restaurante cercano a la Cueva de Pozalagua, ganadora del concurso El Mejor Rincón 2013 de la Guía Repsol.
Y vamos a ampliar el restaurante este año porque no damos abasto a todo el servicio para poder atender a toda la gente que nos está llegando gracias a Repsol.
Vuelve El Mejor Rincón de la Guía Repsol, un concurso donde pueblos enteros se vuelcan para que les conozcas. Ayúdanos a impulsar el turismo de nuestro país votando El Mejor Rincón 2014 en guiarepsol.com.
Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando, ¿cómo abre a estas horas la bolsa?
Bueno, el IBEX 35 abre con unas ligeras ganancias. Se anota un 0,21% en este momento. Llega hasta los 10.518 puntos. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en 134 puntos básicos, con un bono español a 10 años en mínimos históricos en el 2,48%. Veremos cómo evoluciona a lo largo del día el mercado. Prácticamente todos los valores del indicador del IBEX 35 están en verde. Solo unos pocos están en rojo. El farolillo rojo en este momento es Telefónica, con un 1,29% abajo, y el más alcista es Grifols, con por encima del 1%.
Bueno, pues nos vamos a la noticia de interés general de la ONCE. ¿Qué nos traes, Marisa?
Pues no sé, os traigo hoy, Maite, como protagonista de nuestra noticia, Marilyn Monroe, que hoy, 5 de agosto de hace 52 años, fallecía. Su cuerpo sin vida, de la despampanante actriz, fue hallado de madrugada en su casa de Los Ángeles, y solo un día después, miles de mujeres de Estados Unidos llamaban por teléfono diciendo que si pudieran haber hecho algo por Marilyn, no lo habrían dudado y le habrían ayudado. Es el recuerdo que deja la actriz, muy querida, y que aún perdura. Es uno de los mitos de Hollywood y nos ha dejado en la retina grabadas tantas imágenes, entre ellas, bueno, sus faldas al vuelo y muchas más que seguramente recordarán todos nuestros oyentes.
Bueno, gracias, Marisa. Vamos ya enseguida con... Seguimos aquí con la tertulia, claro.
Es la mañana de Federico. Es radio.
El 7 de agosto ya está aquí, los 20 millones son para ti. Corre, ¿a qué esperas? Esto es así, queda poco, no te quedes sin. Pídelo ya.
Quedan ya pocos días para el extra de verano de la ONCE. El 7 de agosto tú también puedes cantar 20 millones de euros. ¿Tienes ya tu cupón? Extra de verano de la ONCE, el premio más grande de la ONCE jamás cantado. Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos 11.es. 11.
Hoy queríamos entrevistar a uno de los diputados del Partido Popular catalán, Enric Millo, para preguntarle un poco sobre todas las novedades que estamos conociendo de los Puyol. Buenos días, Enric.
Muy buenos días, gracias.
Bueno, queríamos en primer lugar pedirle una valoración sobre las noticias que hemos ido conociendo en los últimos días, después de ese comunicado de Jordi Puyol.
Bueno, realmente la situación, como se puede imaginar, en Cataluña es de profunda consternación, ¿no? Pasamos de la sorpresa, de la decepción, a la consternación, y ahora mismo, pues, con una gran preocupación por todo lo que vamos conociendo. Aquí no tan solo estamos ante una situación de una persona que ha sido presidente durante 23 años y que ha estado ocultando una fortuna en paraísos fiscales, sino que además estamos viendo, por las noticias que van apareciendo, que no se trata únicamente de una cuestión personal o familiar, como ya avanzamos en su momento, sino que además, posiblemente existe y ha existido durante muchos años una trama organizada alrededor del propio presidente, con miembros de su familia y otras personas próximas al gobierno, incluso miembros de los gobiernos de Pujol, durante todo este tiempo tejiendo, como digo, pues una trama de corrupción que podría haber permitido amasar una fortuna impresionante en paraísos fiscales por todas estas personas, ¿no? Lo cual, evidentemente, pues es absolutamente grave, y por ese motivo estamos pidiendo desde el Partido Popular una comisión de investigación a fondo sobre todos estos hechos. Y lo lamentable es que hasta el día de hoy ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos, ni ningún partido político todavía en Cataluña ha apoyado la propuesta que hemos planteado desde el Partido Popular. Pero vamos, estamos convencidos de que esta comisión será inevitable y que al final la verdad pues se acabará conociendo. Confiamos en la investigación de Hacienda y esperamos también que la justicia actúe correspondientemente.
No sé qué respondería a todos aquellos que señalan que esto era algo que se sabía desde hace muchísimos años en Cataluña y que lo conocían otros partidos políticos, como es el Partido Popular o el Partido Socialista.
Bueno, realmente la rumorología siempre existe, ¿no? Y evidentemente aquellas personas o empresas que habían participado en este tipo de comportamientos corruptos, pues habían hecho algunos comentarios y, por tanto, ciertamente en algunos cenáculos pues este tipo de cuestiones aparecían. Pero no ha sido hasta que la propia Hacienda, la investigación de Hacienda, ha ido avanzando que se han conocido los hechos, ¿no? Y especialmente pues a través de filtraciones que hemos ido conociendo, y ahora realmente pues la realidad supera lo que uno se podía imaginar, porque las cantidades a las que estamos leyendo estos días en los medios de comunicación que van apareciendo, pues superan cualquier tipo de expectativa que uno podría tener, ¿no? Y realmente las cifras son astronómicas. No se puede entender de ninguna manera que una familia pueda amasar supuestamente estos centenares o miles incluso de millones de euros, y por lo tanto estamos ante un hecho muy grave que, como digo, ha convulsionado totalmente la opinión pública en Cataluña, también la situación política, y obviamente ha supuesto un mazazo increíble a la columna vertebral de ese proceso independentista al que nos está llevando Convergencia y Unió y Esquerra Republicana desde hace ya un año y medio.
La semana pasada aquí desde Ciudadanos también señalaban el hecho de que la líder de su formación, Alicia Sánchez Camacho, se había reunido en la Camarga con Victoria Álvarez, que es una de las personas también que está aportando información, que es la exnovia de Jordi Pujol. No sé si les preocupa el hecho de que pueda esa reunión generar dudas sobre la actuación del PP, que no hayan denunciado ustedes hechos que pudieran conocer.
Es exactamente todo lo contrario. Ciudadanos lo que podría hacer es apoyar nuestra petición de comisión de investigación. Esto lo entendería todo el mundo. Lo que no entiende nadie es que ahora mismo Ciudadanos no haya sido capaz todavía, por falta de coraje, de firmar la propuesta de comisión de investigación que yo mismo presenté en el registro del Parlamento como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. La señora Sánchez Camacho tuvo una reunión privada, una comida privada, con esta persona que usted mencionaba, y fue ella precisamente la que puso la denuncia. Fue ella la que fue al juzgado y el juzgado le acabó dando la razón. La propia Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partido Popular de Cataluña, ha dicho públicamente que si se constituye esta comisión de investigación, ella se ofrece voluntariamente para comparecer y explicar el contenido de esta reunión, cosa que hasta ahora no es posible, precisamente, como digo, por la falta de coraje de los partidos políticos en Cataluña, que nadie todavía ha firmado esta petición. En su momento, quiero recordar que el Partido Popular pidió una comisión de investigación sobre lo del espionaje en Cataluña, y tampoco tuvimos el apoyo de Convergencia y Esquerra Republicana, que vetaron esta comisión. Si se hubiera producido, la señora Sánchez Camacho ya hubiera comparecido para explicar esto. Por tanto, yo creo que no hay motivo ni es el momento de tirar balones fuera. Lo que hay que hacer es plantearse seriamente la necesidad de investigar a fondo estos hechos, de conocer la verdad y de que los responsables paguen evidentemente lo que deben y que asuman sus responsabilidades políticas y judiciales en su caso.
Quería hacerle una pregunta a Carmelo Jorda.
Sí, hola, buenos días. Bueno, en realidad dos preguntas, pero son las dos bastante breves. La primera es que si la señora Sánchez Camacho está dispuesta a acudir a una comisión de investigación parlamentaria para revelar el contenido de esta famosísima comida, ¿por qué no da una rueda de prensa y lo revela? Y la segunda es si creen ustedes que con esta petición de una comisión de investigación, que además saben que dado su posición parlamentaria pues es difícil que salga adelante, es suficiente la crítica y la lucha del Partido Popular contra esto, porque al fin y al cabo estamos viendo, usted mismo ha dicho que hay responsables de esta anterior etapa, altos responsables que están en el gobierno, de hecho el propio presidente Mas o consejeros como Felipe Puig, y no les oigo pedir ni dimisiones, ni que se asuma responsabilidad, ni tampoco se les ve luchar muy ferozmente, si quiere que les sea sincero. Igual es una percepción distorsionada que nos llega a Madrid, pero esa es la que llega, la verdad.
Sí, es muy curioso, sí, porque de hecho en Cataluña somos los únicos que estamos pidiendo responsabilidades. Como le digo, yo me he quedado solo ya dos veces en una semana con el documento firmado delante del registro del Parlamento de Cataluña solicitando una comisión de investigación. Y el Parlamento de Cataluña exige únicamente la firma de dos grupos parlamentarios para poder debatir y votar esto en un pleno. Es decir, que con solo un grupo parlamentario en Cataluña que hubiera dado apoyo a nuestra petición de comisión de investigación, esto hoy en día estaría debatido y votado en el Parlamento. Es decir, que fíjese usted si es distinta la realidad de la percepción que les puede llegar, ¿no? Somos el único partido precisamente en Cataluña que está dando la cara, que está exigiendo responsabilidades, que hemos presentado ya un proyecto de ley ya firmado esta semana pasada en el Parlamento, exigiendo la modificación de la ley que regula los derechos y privilegios de los expresidentes para regular la pérdida de estos derechos cuando se cometen ilegalidades y delitos, y para regular también también la devolución de las cantidades cobradas, y esto lo hemos presentado ya en el Parlamento por los expresidentes que hayan cometido estos delitos. También hemos pedido ya una comparecencia del consejero de Economía para que explique qué investigación va a hacer la Generalitat para que la familia Pujol devuelva, o pague, mejor dicho, a la Generalitat el impuesto de patrimonio que debería haber pagado, porque usted sabe que cuando se sobrepasan los 500.000 euros de mínimo exento, hay que pagar el impuesto de patrimonio, que es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, y por tanto sería muy bien que la Generalitat cobrara este dinero y actuara con la familia Pujol como actuó con cualquier ciudadano de a pie en Cataluña. Esto iría muy bien para evitar recortes en la sanidad, por ejemplo, para luchar contra el déficit público. Ya le digo, somos el único partido actualmente que estamos dando la cara, exigiendo responsabilidades y pidiendo esta comparecencia, esta comisión de investigación. Y le digo otra cosa. Estoy convencido, recordaremos esta conversación, estoy convencido de que más adelante esta comisión será inevitable y que el resto de partidos políticos no tendrán más remedio que venir también a la posición del Partido Popular en Cataluña y pedir esta comisión de investigación, que juntamente con la investigación que esté realizando Hacienda y posiblemente después también la justicia, acabe aclarando cuáles son los hechos, cuáles son las cuantías y las cantidades económicas que hay que devolver y las sanciones, evidentemente las responsabilidades políticas. Quiero recordar que precisamente Artur Mas, ya lo he dicho también en otras ocasiones durante esta semana, fue consejero de Economía, fue consejero de Política Territorial y Obras Públicas y fue también consejero de la Presidencia durante gobiernos del presidente Pujol, y por tanto muchas cosas también tiene que saber y tiene que aportar de esta cuestión. Por eso pedimos la comisión, porque no creemos que sea suficiente que la comparecencia del presidente Pujol, sino que hay muchas personas próximas a él, miembros de su gobierno, amigos y familiares, que deberían también comparecer en esta comisión.
Enric Millo, quería preguntarle también en otro orden de cosas, sobre todo de cara a septiembre, que hay varias citas importantes pendientes, la Diada o el 9 de noviembre, con esa amenaza de Artur Mas de llevar a cabo el referéndum. ¿Qué opinión le merecen plataformas como Libres e Iguales o Sociedad Civil Catalana?
Bueno, son plataformas muy positivas, muy necesarias en Cataluña. Son, por fin, la manera en que la voz de muchísimos catalanes que no somos independentistas, obviamente, podemos también trasladar a la sociedad nuestras inquietudes, nuestro posicionamiento. Es muy bueno que Libres e Iguales, es muy bueno que Sociedad Civil Catalana actúen, tengan voz, estén cada vez más presentes y podamos contrarrestar también entre todos esa voz alimentada y subvencionada de los independentistas que, al amparo del gobierno de la Generalitat y de Esquerra Republicana, están intentando llevar a la sociedad catalana a un callejón sin salida. Lamentablemente Artur Mas debería ya haber corregido, pero no lo ha hecho. Artur Mas prometió una colisión con el resto de España, la prometió cuando tomó posesión del cargo de presidente en diciembre de 2012 y lo está llevando a ese camino. Hoy en día no tenemos ninguna duda de que el presidente va a convocar ese referéndum ilegal en Cataluña, lo va a hacer cuando tenga la ley de consultas aprobada en el Parlamento de Cataluña, una ley que no permitiría este referéndum, como todo el mundo sabe, pero que lo va a intentar utilizar, y en fin, la confianza y la tranquilidad que nos da a todos la existencia hoy en día de un gobierno fuerte, sólido y responsable como es el gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, nos hace a todos pues saber perfectamente que este referéndum no se va a realizar, pero el conflicto social lo vamos a tener, la colisión la vamos a tener y las consecuencias evidentemente las vamos a tener que administrar todos a partir del día 10 de noviembre.
Enric, le hago una última pregunta y no sé si podría moverse un poco porque se escucha un poco mal el sonido por el teléfono móvil. Una última pregunta, simplemente las encuestas reflejan que el Partido Popular, su formación, podría quedar hasta en séptima posición si se celebraran hoy elecciones autonómicas en Cataluña. No sé si esto les preocupa o qué valoración le merecen estos sondeos.
Bueno, evidentemente los sondeos siempre hay que tenerlos en cuenta como una referencia. No son evidentemente lo que marca lo que pueda ser el futuro resultado electoral de unas elecciones, porque lo que marca realmente es el voto que se deposita en las urnas. Únicamente recordar que las encuestas en Cataluña nunca nos dan un buen resultado. Ninguna encuesta nos daba el resultado que obtuvimos en las últimas elecciones autonómicas, donde obtuvimos el mejor resultado de la historia del Partido Popular en Cataluña con 19 diputados. La mejor encuesta nos daba 14 y, por lo tanto, pues bueno, vamos a ser cautos con todo esto de las encuestas, sobre todo cuando las elecciones no están convocadas, y veremos qué es lo que sucede cuando estas se convoquen realmente.
Bueno, pues Enric Millo, diputado del PP catalán, gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, no sé Si queréis hacer algún tipo de análisis.
No,
no de lo
nos
que ha dicho.
Contestado por qué Alicia Sánchez Camacho si no da una rueda de prensa y explica esa conversación.
Ahí has cometido
famosa.
Un error táctico. Nunca hagas dos preguntas a la vez porque te contesta siempre la segunda y la primera se olvida, se queda en el tintero.
Es cierto.
Hay que apretar a los entrevistados ahí uno por uno, un punto por otro y remachándolos. Se ha escabullido desde luego de una forma notable, sí.
Se olvida conscientemente. No, a ver, el tema de Jordi Pujol, yo creo que es la posición del Partido Popular ha sido timorata, al igual que la posición de todos los partidos políticos. Yo creo que este escándalo se conocía desde hace 30 años, porque es imposible acumular una fortuna superior a los 1.800 millones de euros sin que nadie se entere, ¿no? O al menos sin la connivencia o la aprobación implícita del resto de formaciones políticas. Lo denunció el propio Pascual Maragall en sede parlamentaria, en el Parlamento catalán, con la famosa 3%. Y lo curioso del tema es que, o lo que no se recuerda con tanta intensidad, es que Maragall posteriormente se retractó de esa denuncia, precisamente para que CiU apoyara la aprobación del Estatut de Cataluña en aquella época. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que el PSOE lo conocía desde hace muchísimos años y una vez que lo denuncia, se retracta, para evitar males mayores, y el Partido Popular, pues yo creo que igual, ¿no?
Hombre, además que están presentes en muchísimos órganos, ¿no?, de Cataluña.
Si es que además vamos a ver, toda la investigación policial que está saliendo a la luz estas últimas semanas apunta en la misma dirección. Esto no era una trama elaborada y liderada por una especie de familia mafiosa que pudiera ser Pujol y compañía, sino claro. Que era una trama institucional.
Sí.
Es decir, era
convergencia democrática.
Era una corruptela política establecida, estructural, por la cual cualquier empresa o agente que estuviera dispuesto a hacer negocios en Cataluña, pues tenía que pasar por el aro. Y si usted quería conseguir una licitación pública o un contrato de obra, pues según señalan los propios investigadores, pues tenían que pagar y aportar el correspondiente canon. Por cierto, me sorprende mucho que el Partido Popular ahora se rasgue las vestiduras y diga: yo no solo no sabía nada, sino que soy el único que está denunciando esta situación, cuando es exactamente la misma estructura que supuestamente, presuntamente, aplicaba el Partido Popular de Génova con sus ex tesoreros a la cabeza, que es el cobro de comisiones para financiación irregular, que es lo que ha reconocido el propio señor Bárcenas.
Pero bueno, claro, las cantidades y los...
Bueno, eso no se sabe.
Bueno, pero el Partido Popular está todavía... El resto del Partido Popular, no señor Bárcenas, está todavía en esta cosa de negación y compulsiva y están manteniendo esa postura, claro.
Que y hay una diferencia que yo creo que es notable. No que sea mejor o peor, pero es distinto. La estructura que da a entender que había alrededor de Luis Bárcenas y de las cuentas estas del PP era para nutrir fundamentalmente de fondos al partido. Nutrición de fondos que se entendía también como pagar determinados sueldos a determinadas personas por encima de lo que en principio correspondía con su cargo. La estructura de la familia Pujol que estamos viendo y que está empezando a surgir a la luz es presuntamente para enriquecer hasta un límite además completamente exorbitante a una única familia.
Sí, pero no me negarás que la esencia es la misma. Es el cobro de comisiones a cambio de favores, licitaciones o contratos.
Y como dijo Victoria Álvarez, obra pública.
Lo de la única familia, y según, porque claro, yo... Pues, bueno, la historia de la cuenta del padre de Artur Mas y tal, y bueno, no sé, sabemos algo de eso, pero mejor no lo sabemos todo.
Y sale también ahora también el nombre de Felip Puig. También claro, ha salido testaferros de Esquerra.
Y además sabemos que ha habido aquel famoso sector económico, como le llamaban, el sector financiero, o el sector trinque de Convergencia, que acabó todo, pues, Prenafetas y compañías. Ahí había más de una. Yo creo que efectivamente era una estructura muy del partido. Pues, claro, evidentemente, si la familia Pujol ha acabado con 600 millones de euros, o esas cantidades absurdas que se están diciendo, pues claro, ya la cosa ya efectivamente eran como los super premium ellos y los demás eran los mini trincones, claro, evidentemente, ¿no?
O sea, da la sensación de que efectivamente había distintos niveles de trinque, como lo suele haber en España, porque hay distintas estructuras administrativas, distintos contratos y tal, pero sí que por lo que vamos viendo hasta ahora y lo que aparece en los medios, la capacidad de acaparación de los Puyol en sus propias manos.
Ahora,
yo creo que, no sé, pero quizá mi impresión es que no hemos visto, al menos en democracia, una cosa similar en ninguna otra parte. Es decir, yo no creo que haya habido nadie o ningún grupo con esta capacidad de recaudar.
En Sudamérica ha habido diferentes casos, pero en Europa yo creo que
esto es algo.
Tú le dices a un francés, ay, vosotros el que más haya robado. Bueno, es que claro, es que la menor sospecha se suicidaban los primeros ministros golistas, ¿no? Pero dices, ¿alguien puede robar 600 millones de euros en tu país?
Se habla de 1.800 como mínimo, y los propios investigadores reconocen que es imposible determinar a cuánto asciende las cantidades debido a la complejísima ingeniería financiera que han utilizado para ocultar este dinero y moverlo por paraísos fiscales. Pero, desde luego, es equiparable a las corruptelas propias de países latinoamericanos o del tercer mundo, en donde los dictadores o presidentes presuntamente democráticos logran acaparar riquezas ingentes. Pero eso en el contexto europeo, vamos, Sarkozy ha dormido en una comisaría francesa por simplemente enterarse de forma un poco irregular de cómo iba su proceso judicial. Cuando aquí en España los políticos tienen línea directa con el juez de turno. O sea,
en los casos, aunque estén ellos mismos implicados.
Es que no es asimilable.
No es comparable. Además, cada vez más interesante, en mi opinión, exnovia del hijo de Pujol, va soltando cosas de vez en cuando. Ahora ya sabemos, por ella, el otro día, que según qué tipo de operaciones será el 3, el 4 o el 20%. Si hablamos del 20% puede ser cantidades verdaderamente enormes.
Claro. Si hablamos del 3% son cantidades descomunales. Lo que dijo esta mujer literalmente fue el 3% de toda la obra pública. Es que la obra pública que se ha hecho en Cataluña durante décadas es una cantidad de dinero brutal. Y además, y como ella además apostilló, en un periodo en el que se celebraron las Olimpiadas, se celebró el famoso pero hoy muy olvidado Fórum y se ha renovado de arriba abajo una ciudad como Barcelona. Es decir, que es que ha cambiado radicalmente.
Y por eso lo sabía todo el mundo, porque todo el mundo tuvo que pagar y todo el mundo...
Es imposible
y mucha
no
gente
supiera.
Tuvo que cobrar. Y que eso es evidente. Y todo el mundo sabía. Y todo el mundo se cayó, porque el año 96 tenía que pactar el señor Aznar con el señor Pujol, y el señor González con el señor Pujol, todo el mundo tenía que pactar con el señor Pujol o con el sucesor del señor Pujol. Así funciona la política española en general. Es de los últimos, es lamentable, lamentable. Yo pienso en mi pobre padre, que ya pienso a veces que murió muy joven, murió el año 83 con 61 años, y había sido senador de designación real y había escrito con enorme ilusión, aunque muy decepcionado por la calidad literaria y por la calidad de lo que se decía en el capítulo de las autonomías, la Constitución. La gente aquella, estoy pensando todavía aquella gente constituyente, cómo iban, muchos de ellos gente de muy buena fe, entre izquierda y derecha, que iban a desembocar, que esa Constitución nos iba a meter en este sistema verdaderamente mafioso.
Sí, mafioso y constituido casi para el delito, porque es que propicia el delito, no solo lo ampara, sino que prácticamente lo fomenta.
Y lo instaura, es que funciona así.
Pero la sociedad española ha soportado mucho, por la sociedad española, mientras las cosas parezcan ir con el viento en popa, ha demostrado carecer de mucha curiosidad ética. Llamémosle curiosidad ética a querer enterarse de cómo iban las cosas.
Y de cultura.
Hay países en que yo veo más difícil. En los países de cultura democrática latina, por desgracia, hemos sido así, lo que somos, y bueno, pero en los países anglosajones o en los países nórdicos, y eso, veo difícil que la gente trague con carros y carretas, pero aquí hemos tragado mucho, francamente. Mientras pareció que éramos un país rico, mientras que estábamos nutriéndonos de préstamos y subvenciones, hasta que un día vinieron a tocar a la puerta a decir que se habían acabado, pero tragamos con mucho. O sea, que tampoco culpemos a ese sistema político corrupto. Ha nacido de una sociedad verdaderamente quizá mal preparada por 4 decenios de dictadura, y eso no prepara bien a la gente quizá al ejercicio de sus responsabilidades. Pero pasamos de una forma de irresponsabilidad a la actual forma de irresponsabilidad, casi sin darnos cuenta.
Bueno, Silvia, ¿qué dicen los oyentes?
Pues vamos a comenzar viendo qué es lo que opinan nuestros seguidores en las redes sociales, los que han dejado sus mensajes en el Twitter del programa. Repetimos, @eslamañanadefjl. Empezamos por los comentarios que ha originado la información que publicó hoy Luis Fernando Quintero en Libertad Digital sobre los favores que obtenía Marta Ferrusola, la esposa de Jordi Pujol. Por ejemplo, Juan Fran Tabernero dice con un toque de humor que la mujer del cacique debe serlo y también parecerlo. También es protagonista el barómetro del CIS, que ayer revelaba que Podemos, la formación de Pablo Iglesias, es ya la tercera fuerza política. Víctor Aragoneses dice: Pablemos es una criatura creada por el contador de nubes y mantenida por el gallego impasible que le interesa. Y María Luisa González apunta también en la misma dirección y escribe: La crisis solo ha agudizado el problema que originó ZP con su revanchismo y el resultado es Podemos.
Bueno, vamos enseguida a escuchar también la opinión que nos han dejado en el contestador.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, volvamos pues con esa opinión que nos han dejado en el contestador.
Pues muchos de ustedes hablan hoy de los datos que conocíamos este lunes del último barómetro del CIS. Están alarmados por el auge de Podemos y señalan además la inacción del gobierno como parte del problema.
Muchos españoles estamos preocupados por Podemos, pero ¿ustedes ven al Partido Socialista que tenga preocupación? Ninguna. Se unirá Partido Socialista y Podemos. Uno se llamará Podemos y el otro Perdemos.
Y a ver si la gente se espabila y sabe lo que hace, porque nuestro país iría a la ruina total con estos individuos de Podemos.
Una democracia que no es tal democracia, que solo lo es en apariencia, y en algunas cosas, pues claro, al final termina trayendo estas locuras de partidos y regalándole la oreja a la gente que realmente lo está pasando mal.
No hay un solo día que no salga un caso, que nadie devuelva nada, que es por lo que Podemos seguirá subiendo, porque estamos viendo que el señor Rajoy aquí, vale, que han robado, vale, que siguen robando, vale, todo le vale.
Y no solo opinan sobre Podemos y el CIS, nuestros oyentes también siguen insistiendo en la necesidad de que la justicia actúe ya sobre la familia Pujol. No comprenden, por ejemplo, por qué ha habido informes guardados en los cajones durante varios años.
¿Qué hay que hacer para que gente como Pujol esté ya en manos del juez de Pujol y de su familia? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Oigo cada día de la mafia esta siciliana o Al Capone que hay en Cataluña, porque es que es auténtica, esto ya es demasiado, pero aquí aún no va nadie a la cárcel. Aquí nos han puesto unos jueces, una fiscalía, para coger a toda esta gente y llevarla a declarar y quitarle todo lo que han robado.
Pues yo le he hecho famosa la frase de ¿qué coño es eso de la UDEF? Pues lamentablemente yo coincido con él. ¿Qué es eso de la UDEF? ¿A qué se ha dedicado en estos 34 años?
Oigo cada día de la mafia esta siciliana o Al Capone que hay en Cataluña, porque es que es auténtica, esto ya es demasiado, pero aquí aún no va nadie a la cárcel. Aquí nos han puesto unos jueces, una fiscalía, para coger a toda esta gente y llevarla a declarar y quitarle todo lo que han robado.
Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Maite. Nos vamos al Corte Inglés, hablamos de Boda Más, y ya lo conocen los enamorados y los que no están enamorados. Es beneficios pues de cara a los que quieran pasar por la vicaría. Mira, durante 18 meses tienes un 10% de descuento en tus compras. Además, si te das de alta ahora mismo, te beneficias de un 15% de descuento en tu luna de miel. Puedes mirar en bodamas.com o, por supuesto, en el Corte Inglés, preguntas por el servicio de bodas. La vuelta al cole, pues sí, queda el mes de agosto y a la vuelta de la esquina, pues ya los libros de texto, los uniformes. Bueno, tenemos la nueva cuenta abierta de la vuelta al cole del Corte Inglés. ¿Qué es esto? Pues que con la tarjeta de compra del Corte Inglés compras todo lo que necesites, libros de texto, material escolar, uniformes. Lo mejor de todo es que lo pagas cómodamente en 9 meses a partir del 1 de octubre, con mensualidades desde 20 euros, o sea, comodísimo. Tienes además hasta el 10 de agosto puedes hacer todas estas compras. Te llevas de regalo un 5% del importe en Corticoles Papelería para tus compras en material escolar durante todo el curso que viene. www.elcorteingles.es y además seguimos en Facebook.
Gracias, Elia. Y ya está aquí Laura Herrero para contarnos un poco de qué vamos a hablar a partir de las 10 de la mañana.
Pues en la Crónica Rosa van a estar con nosotros Carmen Jara, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Jimeno. Y vamos a seguir hablando de esta moda de los selfies a las que se apuntan últimamente todos los famosos. Y
los políticos incluso también.
Bueno, famosos son.
Famosos, sí.
No sé si lo hacen como, por ejemplo, Chabelita, Isabel Pantoja, Bustamante, que también se apuntan a esa moda de poner morritos en cada foto que suben. Una moda que no termino de entender, pero como decía, las últimas, Chabelita y su madre Isabel Pantoja, posan con morritos y demuestran así pues ese acercamiento y esa buena relación que mantienen ahora, desde que ha roto con Alberto Isla. Bustamante pone morritos, dice que para responder a las críticas. Lo que está seguro es que con esa foto lo único que va a conseguir son más críticas. Su mujer, Paula Echevarría, otra de estas adictas a subir fotografías a Instagram, por ejemplo, ha colgado una foto en Asturias con unas patatas bravas.
Bueno, luego se ofenden de que muchas veces no reciben alguna crítica en Twitter, claro, cuando están constantemente expuestos, ¿no?
Estás continuamente subiendo fotos y eres personaje público, sabes a lo que te expones. Vamos a hablar, por supuesto, también de las vacaciones de Urdangarín en Francia. No sabemos muy bien si está con la infanta Cristina. Unos medios dicen que ya está allí, otros dicen que se van a juntar pronto. No lo sabemos muy bien. Los que sí que están ya juntos en Palma de Mallorca son los reyes y sus hijas. También continúa el culebrón Chabelita Alberto Isla, son los protagonistas del verano. Lo último es el enfado de Alberto Isla, al que hemos visto unas imágenes en las que fue a la casa que compartían en Sanlúcar, intenta entrar sin éxito y enfadado le dice a los periodistas que estaban allí que Chabelita está en mi cama, dice, con otro. Raquel Boyle,
no sé si pensáis que esto es un apaño entre ellos para intentar hacer negocio, Laura dice que no.
Yo pues te tengo que confesar que no he reflexionado sobre el asunto.
Pues hay que reflexionar.
Sí, sí, es un tema que
la semana pasada me enteré aquí de quién era Chabelita Alberto Isla, porque me lo contasteis, que no estaba yo muy puesto, pero desde entonces no había tenido ocasión de saber las últimas cosas. Bueno, apasionante. Pues, seguro que hay algún interés crematístico
pues nada,
de por
medio. Hay que quedarse aquí a las 10.
Sí, y luego ya a partir de las 11 pues tenemos muchos temas. En Gente que sale de la crisis vamos a hablar con Lucía Sánchez y Rubén Señor, que son dos jóvenes que dejaron todo, vendieron todo lo que tenían y dejaron su piso en Madrid para cumplir su sueño de recorrer el mundo, hacer una vuelta al mundo durante un año. Fruto de este viaje han creado un blog que se llama Algo para Recordar, que sin duda recomiendo a todos nuestros oyentes que lo lean porque es muy interesante y tiene unas fotos preciosas. En Crónica Negra con Francisco Pérez Avellán vamos a hablar de un tema mucho más negro, como su propio nombre indica. El Seco es un asesino en serie que ha salido de prisión tras la anulación de la doctrina Parot. En Villarrobledo, su pueblo, pues los vecinos están atemorizados con la llegada de este asesino en serie. De aquí para allá, con Víctor de la Serna y con Encarna Jiménez, nos vamos a ir a Estocolmo y avanzo ya la receta que nos trae Víctor. No sé si lo pronunciaré bien. Gravlax.
Gravlax, sí.
Gravlax o sí. Salmón marinado.
Salmón marinado, bueno. Sí. En otro también se dice Gravlax o Gravlax, sí. Es una cosa que encontramos todos los días. Se vende salmón marinado en todos los hipercor de España. Pero una forma de hacerlo nosotros, casero, que está mucho mejor, sí. Y recuerda que todos los decidimos ya al principio de la temporada pasada que el primer martes de cada mes el destino del fin de semana iba a ser extranjero. Y no sé por qué el otro día con Madrid a 35 grados dije, va a ser Estocolmo, porque sí, tiene un atractivo imparable.
No, nos apetecería estar allí, ¿eh? Ahora que además creo que el jueves dan 37 de máxima también aquí en Madrid, se estaría de lujo en Estocolmo. Bueno, pues les recomendamos, por supuesto, que se queden hasta las 12 del mediodía, ahora en compañía de Laura Herrero y de todos los colaboradores. Gracias a todos por habernos acompañado y por habernos ayudado a hacer estas 3 horas del programa. Y ya saben que de nuevo aquí a las 7 en punto estaremos mañana. Se quedan ahora con el boletín informativo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.